Se puede leer el mundo, los mundos, desde una cosmovisión diferente. De construir, romper, saltar. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Tarek Lazayev. Está en una.
La veíamos ahí bailar porque te espiamos en esa cámara. Aunque blurees ese fondo, sabíamos que estabas moviendo la patita, Danila. ¿Cómo estás?
¿Cómo va?
¿Qué haces, bien?
Blureo el fondo porque mi casa siempre es un poco un quilombo,
hay que decirlo. Banco completamente. Para algo están esas herramientas del Zoom. Está perfecto. Hay que blurear. Nosotros tenemos croma acá también, ¿no?
Podemos. Claro, es mucho más elegante el croma.
Total.
Bueno, justo hoy no estaba tan mal, no estaba para blurear. Pero hay como unos cambios de cartera que van quedando siempre en la mesa.
Sí.
Y unos cambios de abrigos que van quedando siempre en esta silla. Entonces se empieza a pilar.
Danila, ese es un tema muy importante que alguna vez tenemos que tocar con muchísima seriedad. El cambio de cartera en las mujeres es, diría, hasta dramático. Sacar todos los contenidos.
Bajando la presión.
A otra cartera. Nosotros no experimentamos eso como hombres heterosis, patriarcales, normativos, porque no tenemos una billetera, básicamente, y una mochila. Por vida, te diría. Pero ustedes están todo el tiempo moviendo cosas.
Te diría diariamente.
Oh, ok.
Soy una fashion victim fuerte, asumida hace muchos años. Y tengo una necesidad importante de que la cartera me combine.
Claro.
Con todo el resto del outfit.
Claro, imagino. También es otro tema que me interesa muchísimo tocar en algún momento, fashion victim. Anotemos todo esto porque me interesa mucho. Porque no solo se trata de vestimentas, accesorios y demás, sino es tipografía, colores, cómo te lenguaje. Van cambiando las modas también de cómo hablas, qué palabras se usan, qué palabras no. 2008, arre que se hacía, que estaba la moda. 2017, arre. 2020, ¿Por qué cambia eso? Sí. ¿Por qué se va acotando el lenguaje de esa manera? Bueno, de todo esto nos va a hablar Danila Zayeg en todo este 2022. Ya le estamos programando la sección.
Sí, es muy interesante. Hay como una mirada. Ahora vamos a los temas que nos competen, ¿no? El día de hoy, pero me gusta en previa. Hay toda una mirada en relación, una mirada que por supuesto le baja el precio a la moda y a todo su universo, ¿no? Dejándolo de superficial, de frívolo, pero a la vez hay toda una gran rama que se opone a esa mirada de sociología de la moda. Hay mucha gente muy interesante a lo largo y a lo ancho del mundo investigando la moda desde parámetros sociológicos súper interesantes y de cultura legítima, vamos a decir, digamos, desde los saberes más así formales.
Me reinteresa, mientras apagamos las cámaras como para que no haya delay de audio porque se está trabando un poquito el Zoom, pero sí, lo que decís es reinteresante porque también habla mucho de lo que está sucediendo con una sociedad. ¿Con qué color nos identificamos? ¿Qué mood tiene este año? ¿No? Y lo mismo con la parte de diseño gráfico, diseño industrial. Me parece que más allá de lo que se usa como moda, de lo que te dicta pertenecer a un grupo, es qué está sucediendo, que todos nos como acoplamos a esa tendencia. Me reinteresa eso.
Sí, totalmente. Incluso si mirás lo que pasó con las grandes marcas y los grandes diseñadores estos últimos 2 años, han estado produciendo y generando más de una línea comfy, digamos. Marcas, para decirlo mal y pronto, las grandes marcas y los grandes diseñadores están haciendo joggings.
Claro.
Porque atravesamos una pandemia, porque también hay como una mirada, incluso después de la pandemia, de dar un valor preponderante a la comodidad. Incluso también me animo a decir que con cierta irrupción de esta cuarta ola feminista, también hay hay mayor interés por parte de las mujeres y las feminidades de estar cómodas, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que se usaban hace muchos años, los tacos súper altos, aguja, que son realmente un dolor impresionante.
Sí.
O cierta ropa cierto diseño de ropa donde no se pensaba que la mujer estuviera cómoda, sino que solamente estuviera bella, y bella, digamos, desde ciertos parámetros, ¿no? Hegemónicos, etcétera.
Claro.
Y si mirás la moda de estos últimos años, y tiende más a una cosa más cómoda.
Sí.
Entonces, yo creo que la moda, sobre todo la moda, hablando de indumentaria, habla mucho de lo que está pasando en términos sociológicos. Es súper interesante.
Sí, 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 me interesa, de verdad. Y estuve viendo justo estos días que Balenciaga, Gucci están sacando líneas con Adidas, por ejemplo. O sea, antes la ropa deportiva era como sindicada de, no, dale, vestite, loco. Y ahora es todo lo contrario, obvio. Es como la que genera la tendencia. Pero bueno, más allá
obvio,
de esto...
sobre todo sí. las marcas de zapatos también.
¿Cómo, perdón?
No, que las marcas de zapatos hacen en muchos casos convenios con marcas deportivas de zapatillas, Nike, Adidas, sí. Hightech, esas marcas, para poder llevar esa idea del calzado cómodo incluso al calzado, entre comillas, de salir.
Sí, total. Bueno, me interesa eso también. Bueno, es una previa.
Queda ahí
producción
como
al aire. Estamos haciendo reunión de producción al aire, esa lo tocaremos en otro momento, porque la actualidad ahora nos lleva a hablar de lo que sucedió entre Facundo Arana y Romina Gaetani. Te tengo que confesar que no estoy muy en tema. Sí sé, porque me interesó por Maju Lozano saber qué era lo que le había pasado a ella en 2009, así que estoy más en autos con eso, pero no sé qué pasó con Romina. ¿Me contás?
Bueno, sí, claro. Romina dio una nota en LAM, en el programa de Debrito, donde, la va llevando Debrito muy inteligentemente, vamos a decir, desde un punto de vista de sacar titulares. La va llevando y ella termina contando, la va llevando porque, digamos, para decir que no es que ella se sentó en LAM a hacer una denuncia, también, como hay que ver ahí, digamos, no todo es una denuncia. A veces es contar una cosa que te pasó. Pero porque se está titulando en todos lados como la grave denuncia que hizo Romina Gaetani. No sé. Digamos, por ahora lo pondría como en lápiz lo de denuncia.
Okay.
Y ella cuenta que trabajó con Facundo Arana en 4 proyectos distintos, novelas, etcétera. Y que ella en un momento, esto fue todo de público conocimiento, en un momento ella decide como arrancar una carrera de cantante, publica un tema, lo sube a YouTube y él hace un posteo rarísimo. Como cuando un amigo te agita algo en redes, pero con la peor de las ondas, diría Marcela Tiner, donde él lo que dice es, y voy a citar de memoria, me atrevo a hacer este posteo y a recomendar este material porque vi a su artista casi morir en la producción del mismo. Y es algo así como que se alegra de que ella no haya muerto en el proceso, como le sucedió a Janis Joplin o a Amy Winehouse. Exponiendo una situación de adicción que ella tenía, de la que ella nunca había hablado públicamente, y también ahí... su decisión de exponer lo que a ella le pasa, la enfermedad que está atravesando, etcétera, o que atravesó en su momento, también habla de una actitud violenta. Si ella no lo está contando, no le corresponde contarlo tampoco.
Esperá que se nos está entrecortando un poquito, pero lo que dijiste es que si ella no lo está contando, no corresponde que vos la expongas tampoco. ¿Eso dijiste?
Claro, exactamente.
Okay.
No porque sea una cosa, digamos... Sí, bueno, es medio parte de su intimidad, es medio raro salir a contarlo cuando ella no lo contó primero. Si ella lo cuenta primero, bueno, puede llegar a funcionar, puede llegar a no ser algo súper desagradable, pero en tanto ella no lo sale a contar, es rarísimo. Bueno, él hace un posteo muy raro, a partir de ahí, bueno, se comenta públicamente en todos los programas, etcétera, de este posteo que él hace... Y ella ahora en LAM le preguntan cómo siguió la relación con Facundo Arana después de ese conflicto que fue, digamos, público. Es obvio que a ella ese posteo no le gustó. Ella en su momento creo que no salió a hablar y ahora en la última nota le preguntan y ella dice, bueno, mirá, pasaron muchas cosas con Facundo Arana que no estuvieron buenas.
Espera, porque estamos teniendo unos severos problemas con el delay y te escuchamos en algún idioma asiático que no llegamos a comprender del todo. Si te parece bien, le pedimos ahora a Juancito que la llame por teléfono, así podemos hacer una salida más prolija, porque es un tema serio y nada, me parece pertinente que no esté así interferido por todos estos sonidos de modem loco que estamos escuchando ahora. Pero tenemos paciencia, Danila, por favor, que ya estamos llegando a vos vía telefónica. Ahí Juancito Bieler se está ocupando de hacer el contacto para que Danila nos cuente con claridad este conflicto entre Facundo Arana y Romina Gaetani. Hasta ahora lo que puedo pasar en blanco es que Romina sacó un tema, un material discográfico y que Facundo se lo difundió, pero exponiendo una problemática que ella por ahí no había tocado. Entonces que ella fue como a
no era necesario.
Claro,
decir, no me prendas fuego.
¿Por
claro,
qué me estás sí, claro. exponiendo de esta manera si yo no lo hice? Exacto. O sea, el proceso de creación artístico es interno y pertenece a la intimidad de cada persona. Pero bueno, Daniela, hasta ahí llegamos. ¿Está bien? El resumen
hasta
que
estamos,
te lo
perfecto.
Resumo así nomás que hice. Ok.
Sí. Bueno, y es un poco a partir de ese posteo que él hace, que a ella, de una pelea pública entre ellos, digamos, porque soy que a ella ese posteo no le cayó bien, que le preguntan en LAM y ella dice, bueno, sí viví unas situaciones con Facundo que no estuvieron buenas, sí hubo unas violencias de su parte que no estuvieron buenas, y cuenta específicamente una situación de una fiesta que hace la revista Paparazzi, un verano hace un par de años, que convocan a todos los elencos y hacen como una foto de tapa y hay como una pequeña fiestecilla. Y él llega y hay muchos fotógrafos sacándole fotos a ella, y él se acerca y muy bajito, al oído, le dice, tanto quilombo por una cosa falopera.
Sí.
Fuerte. Eso, digamos, en secreto. Lo cual, digamos, por supuesto que se genera un revuelo importante por esto, pero salen, y esto es un poco de lo que más me interesa hablar, después de esto, salen un montón de medios a mostrar, él sobre todo, primero los muestra y después los medios replican, un montón de chats entre ellos dos, como buena onda, previo al posteo y previo al que dice esto, donde tenían buena onda. Y un poco lo que intentan hacer es como decir, pará, tenían re buena onda, eran re amigos, entonces no es violencia si eran re amigos y había buena onda. Bueno, lo que quiero decir al respecto es que el formato, el modo, la manera en la que se maneja la psicopatía es así, es buena onda, incluso casi diría es condición de posibilidad de esa psicopatía, de que tenga efecto, que el trato previo sea bueno, incluso muy bueno, para que ese segundo momento tenga ese efecto de dejarte en un upside total. Porque ¿qué es lo que sucede? Ella se queda totalmente desfigurada, como totalmente frisada en esa situación, y nadie de todos los presentes, y esto funciona, ¿no?, en cualquier equipo de trabajo, en cualquier situación grupal, porque la violencia funciona así como en muchos casos, socialmente, ¿no?, como en un equipo. Él hace esa actitud en secreto con ella, una situación de psicopatía total, donde nadie más que ella lo escucha, y él delante del resto de las personas del equipo es súper buena onda. Entonces, esta idea de querer cancelar lo que ella narra mostrando situaciones buena onda previas, para mí y para un montón de compañeras que pensamos de esta manera, solamente ratifica la narración de ella. Y también hay como toda una otra línea de querer cancelar el discurso de ella retomando otras acciones de este varón del tipo dona dinero para fundaciones. Una cosa, digamos, las acciones no se cancelan entre sí.
No,
o sea,
claro.
Él puede hacer eso y además donar un montón de dinero y además escalar un montón y además ser buen padre, digamos.
Sí, claro. No, y aparte, perdón, acá para hacer un pequeño paréntesis, por lo general la gente que hace donaciones y que tiene como acciones solidarias, trata de hacerlo con bajo perfil, ¿no? No es que estos valores me enaltecen como persona y quiero que se difundan. Por lo general los que difunden actos solidarios, lo digo con conocimiento de causa de algún personaje que también se ha puesto como en adalid de la solidaridad y termina siendo un sociópata, un psicópata, dicho por mí y por muchos otros compañeros de laburo, ¿no? Como intocable por sus ojitos claros y sus actitudes solidarias, y después en la interna es alto sorete, o sea,
claro.
Para hablar mal y pronto, ¿no, Daniela?
Sí, totalmente. Me parece importante esto, que las acciones no se cancelan entre sí. Vos podés ser de buena onda con determinadas personas, ser un divino, y después con otra persona ser de otra manera.
Claro.
También hay que bancar la contradicción de que pasó lo que pasó. De que son unas personas de buena onda y con otra persona fue, para decirlo mal y pronto, un porro. O sea, porque si no es como una cosa de ¿qué hacemos? ¿Lo cancelamos? ¿No lo cancelamos? No, bueno, la discusión no es esa, no es lo cancelamos, no lo cancelamos. Tampoco Facundo Arana va a ir en cana por esto que pasó, porque no es que hay una figura legal, tampoco seguramente le interese a Romina Galtani denunciarlo penalmente, o digamos, hacer una denuncia policial. Ella contó una cosa que le pasó, digo, no digo esto para bajar el precio, sino para poder decir las cosas como son.
Sí.
No es lo mismo una denuncia como la que hizo Thelma Jardín, ella era menor de edad, denuncia una violación por parte de un mayor de edad, digamos. Pues si no es como todo lo mismo, y si todo lo mismo, nada es nada, ¿no? No se va a quedar sin trabajo tampoco Facundo Arana, y ella está en todo su derecho de salir a contar lo que le pasó. Y a partir de eso también hay como una necesidad como súper grande que aparece de negar rápidamente lo que esta mujer está narrando. Como, no, bueno, pero él es divino, no sé qué. Eso, para mí en ese sentido, bancar la contradicción. Y por otro lado también, si empiezan a aparecer un montón de otras voces que ya venían contando situaciones que no estuvieran buenas con esa misma persona, bueno, hasta cuántas que van a necesitar. Aparece lo que tuitea Mariana Carpo, vuelve a aparecer lo que pasó con Maju Lozano, que Maju Lozano, cuento hace rápido, le hace una nota a Isabel Macedo, que fue pareja de Facundo Arana hace muchos años, antes de que se case con María Susini, que tenga tres hijos,
sí.
Le hace una nota donde Isabel Macedo dice, en tono de chiste, nos separamos y él al toque se casa, tiene tres pibes, no sé qué, no está alcanzada con tener un perro labrador, como que aparece él en una imagen de padre de familia, rubio, José Peste Divino, y como en tono de humorada, esa buena quedó como mal, en el sentido de que ella quedó sola un tiempo. Nada, todo como más tono humor y medio una pavada.
Sí.
Y él tiene un, no voy a decir enfrentamiento, él tiene una actitud de maltrato muy fuerte con Maju Lozano. Maju también lo cuenta en ese momento y no tuvo repercusión, y ahora como que todas estas historias como que, bueno, de pronto es, bueno, no la escuchamos en ese momento, pero ahora que hay otra persona contándolo, bueno, puede ser que sea verdad. Me parece que lo que hay que decir al respecto es esto, es que no es una cuestión de ahora hay que cancelar. También sería interesante poder pensar cómo gestionamos esas cosas, ¿no? Cómo los equipos pueden gestionar este tipo de, vamos a decir muy amablemente, situaciones de conflicto. Porque Romina Galtani se va de una novela, ¿no? Tiene que renunciar a un trabajo por este tipo de cuestiones con Facundo Arana. Ella se va del último proyecto que comparte con él. Así que, bueno, un poco, me parece que es hora de que demos un poco ese debate, ¿no? Algo previo a la cancelación es, bueno, ¿cómo gestionamos estas cosas dentro de los equipos, sobre todo con equipos de laburo, donde uno tiene que sí o sí seguir compartiendo con esa persona?
Claro. Claro, claro. En un punto es eso, es esa relación de también de poder, ¿no? Porque si es un artista más renombrado, un actor que está como esto, sindicado, como es la persona ideal, el padre de familia amoroso, el tipo que nada, superó una dificultad de salud y ahora sigue. Bueno, eso no quita que pueda tener un comportamiento inapropiado y que sea eventual y único, si querés, o que se repita un par de veces. O sea, puede ser un padre ejemplar, todo lo que quieras, y tener estas cosas que están muy pifiadas, digamos. Así que nada, una cosa no quita la otra, ¿no?
Totalmente. Y también sería como momento de que... También es verdad que, digamos, en los equipos, los que deciden, las autoridades, son siempre varones, y son siempre varones que terminan como desarrollando como una complicidad entre varones, en general varones heterosexuales, donde por eso es tan difícil para las mujeres salir a hablar, ¿no? Sí. O poder comentar una cosa que está pasando. Porque quien está del otro lado, ya incluso desde antes, ¿no? Ya manifestó su posición. Es muy difícil gestionar estas cosas cuando son cuestiones no absolutamente graves, como, insisto, una denuncia de una violación por una menor de edad, que es clarísimo lo que hay que hacer, hay que sacar a esa persona, hay que denunciarla, tiene que ir en cana, digamos, es otra situación. Con la situación de crisis creo que todavía nos pasa eso, como ¿qué hacemos con esas personas? Bueno, digamos, no hay una respuesta única, son cosas para seguir debatiendo y para seguir pensando.
Claro. Bueno, en lo que a mí respecta es también bajar a la gente de los pedestales que uno los pone porque son el lugar que a uno les queda más cómodo también. Ah, bueno, esta es la mejor persona del universo, el hombre definitivo. Ay, qué bien toca el saxo, claro. Mira qué deportiva. No, también se va a mandar alguna cagada. Y bueno, en algún momento hay que decirlo y tendrá que aclarar lo que sucedió también, ¿no? ¿Ya habló Facundo Arana del tema o no?
Sí, puso un abogado, ya como muy muy fuerte, puso a burlando con todo lo que burlando significa, y filtró esos chats donde
había buena
onda. Lo que quiere decir es que ella era buena onda conmigo, éramos amigos, entonces se cancela lo que ella salió a contar, una actitud para mí totalmente errada, él tendría que haber salido a decir, a pedir perdón y punto.
Claro.
Claro, claro. Bueno, no sé si nos quedan como unos minutitos.
Nos quedan.
Quería comentar otra cuestión.
Sí.
Mañana es 25 de mayo y es una gran oportunidad para hacer un poco de revisionismo histórico y apuntar allí a donde las mujeres fueron invisibilizadas o ninguneadas en toda la historia. Si bien hace algunos años que estas lecturas se vienen haciendo, ¿no? Algunas historiadoras, algunos historiadores, vamos a decir, feministas y progres, vienen haciendo estas nuevas lecturas, pero todavía creo que las mujeres no terminan de ser reconocidas en la historia de nuestra independencia con la importancia que tuvieron y que deberían tener hoy, digamos. La lectura que hacemos, que siguen haciendo en las escuelas, es de que estas mujeres fueron acompañantes, facilitadoras de espacios, servidoras de masitas, reuniones, en reuniones de varones blancos y cis, mientras que ellos planeaban la revolución y las señoras acompañaban ahí calladas, o como mamás, o como esposas de estos señores. Así que, bueno, me parece que es momento de recordar algunas de las que fueron protagonistas, sirve algunos nombres para quien le interese ir a investigar qué pasa ahí.
Dale.
La señora Mariquita Sánchez de Thompson no solo fue una señora que puso su casa, sino también fue parte, ¿no? Fue parte de esa rosca, ¿no? Como también, y también se dice que había algunas personas, como por ejemplo Juan Martín de Porredón, Nicolás Rodríguez Peña, Monteagudo, Carlos María de Alvear, estaban todos en una logia, vamos a decir, y Mariquita Sánchez Thompson también estaba ahí, también era parte de esa rosca. Después hay otra figura que quizás en estos últimos años nos resuena un poco más, que es Juana Azurduy, que en estos últimos años hubo como una revalorización de su figura.
Sí.
Lo último que sucedió es que en 1825 Simón Bolívar la asciende a coronel y le otorga una pensión que recibe durante 5 años, incluso más acá en el tiempo, en el año 2009, fue ascendida general al ejército argentino y mariscal de la República Boliviana. Hay como una revalorización de su figura, peleó literalmente en esas batallas. También María Remedios del Valle, también Melchora Zarratea, la señora Macarena Güemes también. Son algunos nombres, Ana Riglos, algunos nombres de mujeres que participaron, no solo como unas señoras que estaban ahí acompañando y haciendo unas comidas para los varones, sino que tuvieron roles preponderantes y estaría bueno que este 25 de mayo, en vez de poner algunas fotos de algunos varones en Instagram, podamos poner algunas reivindicaciones a estas mujeres.
Me gusta la idea, las mujeres de la revolución, también está bueno que hablemos de eso. Lo trae Daniela Zayeg, del área de género de la radio, siempre con contenidos súper interesantes, y los que se vienen, porque ya en la previa
todo
estuvimos
lo que
reproduciendo. Beso grande, gracias Daniela.
Beso grande a ustedes, chau chau.
Daniela Zayeg con nosotros a las 2 de la tarde, un minuto aquí en Una por Nacional Rock.